Bueno, hermanos, yo le voy a invitar que abra su Biblia conmigo al libro de Isaías. Y queremos ir al libro de Isaías capítulo 9. Y estamos en lo que llamamos la serie de enseñanzas, Un Hogar para un hogar para nuestra Navidad. Se me pasó ahí el título. Bueno, hermanos, ahí en Isaías capítulo 9 le he llamado a esta enseñanza la promesa de Galilea. Y vamos a considerar los primeros 7 versículos de este capítulo. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra del Señor: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán, al mar, será llena de gloria. El pueblo que caminaba en oscuridad verá una gran luz, pero para aquellos que viven en la tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Versículo 3. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara de opresor tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madaín. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues no nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansa sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Bueno, muchas palabras se encuentran en esta porción de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, yo le voy a dejar un poco de tarea para que usted le dé contexto a los versículos que acabamos de leer. Algunos eruditos llaman esta porción de las Sagradas Escrituras, desde el capítulo 7 de Isaías hasta el capítulo 12, lo han intitulado los libros de Emmanuel. Y si usted hace un poco de análisis, especialmente si usted regresa al capítulo 7, versículo 14, donde al rey Acaz se le había hablado por medio del profeta Isaías. Esto es 700 años antes del Señor Jesús, o esos 7 siglos antes que hubiera llegado el Mesías. El profeta Isaías está hablando con el rey de Judá, que se llamaba Acaz. Ahora, Acaz, si usted lee el capítulo 7, uno se va a dar cuenta que él no seguía los caminos de Dios. Y, por ejemplo, el profeta Isaías, le habla bien fuerte al rey Acaz. Le dice: mira, Acaz, necesitas que tener confianza en Dios. Si no puedes confiar en el Señor, no vas a poder perdurar. En Isaías capítulo 7, versículo 9, se le está dando esa descripción, ese llamado a Acaz de creer, de confiar, de retener y depositar su esperanza en el gran libertador de Judá, del pueblo de Dios. Sin embargo, leemos en ese capítulo 7 que Acaz no pudo, No quiso. Algo lo detuvo de confiar en el Señor. Entonces vemos desde el capítulo 7, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 7, vemos lo que el autor describe para nosotros, y vez tras vez usted va a leer la palabra oscuridad. Okay, vamos a considerar eso un poco más. Pero también vemos que en el capítulo 7, versículo 14, vemos que hay una promesa donde Isaías describe y da el nombre de esta promesa que se le está dando de parte de Dios como señal a Acaz, aunque Acaz no quiso creerle al Señor. Y por primera vez Isaías usa el nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Diga eso conmigo. Dios con nosotros. A veces yo sugiero que pasamos tiempos y periodos en la vida a donde Dios es silencioso, donde uno se pregunta dónde está Dios, porque aquí el rey acá se encontró en una crisis. Estaba el rey Rezín de Siria y Peca, el rey de Israel, del Imperio del Norte. Estos dos formaron una alianza que iban a atacar a Judá, al rey Acaz. Cuando Acaz se dio cuenta que estos habían formado una alianza contra su reino de él, según el capítulo 7 de Isaías, la Biblia nos dice que su corazón se estremeció, no solamente la de él, pero también el pueblo. Y también Isaías nos da una descripción de cómo se estremecieron sus corazones, como el viento mueve los árboles. Se estremecieron sus corazones al escuchar que estos dos, el rey Rezín y el rey Peca, habían formado una alianza contra el rey Acaz. Vemos también que dentro de toda esta literatura, vemos que se identifica un remanente de los que confían en el Señor. Y eso se ve en el capítulo 8, versículos 9 al 22. Llegamos aquí, a este capítulo 9, versículos 1 al 7, y se nos expresa una esperanza suprema. Dos elementos encontramos en todos estos versículos: fe y esperanza. Fe y esperanza. Y espero que esta mañana lo que usted pueda escuchar de la palabra de Dios es el mensaje de fe y esperanza. Y luego no solamente vemos eso, pero aquí también se nos describe una luz que vence la oscuridad. O sea que estamos leyendo desde el capítulo 7 de Isaías hasta el capítulo 9, se nos está hablando acerca de una oscuridad, y ahorita vamos a considerar esto. Pero en esa oscuridad, entrando en el capítulo 9, en estos primeros 7 versículos, vemos el fin de esa oscuridad. Esto, hermanos, amigos, tiene mucho significado aún para nuestra vida hoy, en el siglo 21. Vamos a ver un poco acerca de esta luz y la oscuridad. Por ejemplo, cuando se refiere a esta luz que va a vencer la oscuridad, usted tiene que regresar hasta el capítulo 8, versículo 17. Y mire lo que el profeta está diciendo tan solamente brevemente en este versículo. Yo esperaré al Señor. Yo esperaré al Señor. ¿Por qué él va a esperar al Señor? ¿Por qué él tiene una certeza para creerle al Señor? Creo que tan solo si usted regresa al versículo 16, usted se va a dar cuenta del por qué. Porque ahí justamente el profeta le dice al pueblo: preserva las enseñanzas de Dios, confía sus instrucciones a quienes me siguen. Y luego él vuelve a decir en el versículo 17: yo esperaré al Señor que se ha apartado de los descendientes de Jacob, pondré mi esperanza en él. O sea, uno tiene que hacerse la pregunta: ¿por qué hubo una oscuridad en este lugar de Judá, en esta región? Yo creo que hay mucho que se puede aprender acerca de la vida de Acaz, pero creo aquí que las mismas escrituras nos dejan saber y nos dan a conocer el por qué. Si tan solo usted va al versículo 29 del capítulo 8, dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Cuando las escrituras dicen las instrucciones y las enseñanzas de Dios, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo aquí a las leyes colectivamente, o la Torah, o las enseñanzas, o los preceptos, o los mandamientos, o toda la palabra de Dios colectivamente. Nos está diciendo: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. O sea, ¿qué es la oscuridad que se está refiriendo aquí, que muchos llamarían la oscuridad más pésime que un ser humano pudiera experimentar en esta vida? Yo le quiero sugerir, amigo, amiga, hermano, tú que nos sintonizas en el internet, podrías estar rodeado de mucha gente a tu alrededor. Podrías estar rodeado de fiestas, celebraciones, el mejor pozole, los mejores tamales, los mejores antojitos de la Navidad, y aún encontrarte en soledad y en oscuridad. Podrías tener todo el trabajo, todos los recursos del mundo y vivir en completa oscuridad. Y yo sugiero que hay muchos que estamos aquí presente que aún vivimos en oscuridad, aunque estamos asistiendo a una iglesia. Y aquí el profeta dice, de nuevo, lo vuelvo a repetir: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. De nuevo, esto hace referencia al versículo 16, pero también hace referencia, si usted brinca al capítulo 8, versículo 11, mire lo que dice: el Señor me dio una firme advertencia. O sea, la palabra de Dios vino al profeta y le dio una advertencia. Se le dio palabra. Y si usted regresa hasta el versículo 1 del capítulo 8, usted va a encontrar que se le pidió que tomara una tableta, un rollo, y escribiera la palabra. O sea, ¿qué se nos está tratando de comunicar aquí en estos pasajes de las Sagradas Escrituras? Yo creo que hay muchas cosas que nos están tratando de decir, pero creo que el contexto de este rey Acaz, teniendo al profeta Isaías, el hombre de Dios, en medio de una crisis, se dio a la oscuridad que cubrió su entendimiento, su fe y su esperanza. Déjeme aplicarlo al tiempo de hoy. Esto no es nada más ni nada menos que la persona que acude a diferentes medios y no al Señor en su tiempo de necesidad. ¿Por qué digo eso? Gracias por preguntar. Porque veremos aquí, si usted tan solo observa el versículo 21 y 22 del capítulo 8, allí mismo el profeta da una descripción. Vamos a regresar al versículo 20, ¿no? Ya sabemos que los que no confían, o los que contradicen, o los que no creen en la palabra de Dios, en sus promesas, en sus instrucciones, ellos van a estar en completa oscuridad. O sea, la palabra oscuridad aquí es que no sale el sol. Es lo que en su lenguaje original es lo que es oscuridad, que no hay un amanecer. ¿Cuántos de ustedes han estado en una tempestad? ¿Verdad que no se siente tan bonito cuando está uno entrando en una tempestad? Se oscurece, el viento sopla, se pone bien, bien pésime la situación, pero uno sí sabe una cosa: la tempestad pasará. Bueno, lo que está sugiriendo aquí el profeta en el libro de Isaías es que estarán en completa oscuridad, es que no habrá un amanecer para el individuo que no confía en la palabra de Dios. Imagínese la tormenta que perdura y no tiene fin. Eso es la persona que no asiste. Y luego mire lo que dice el versículo 21. Y pasarán, irán de lugar a otro, fatigados y hambrientos. ¿Y por qué tienen hambre? Se pondrán furiosos y maldecirían a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. ¿Por qué usted cree que se les dijo estas cosas a esos individuos? Aquí está en el mismo texto. Creo que la región de Galilea, por su influencia de paganismo, eso tiene que ver, el texto en el capítulo 8, si usted le escarba un poco más, nos da una sugerencia allí que el pueblo de Dios empezó a confiar más en los adivinadores, aquellos que iban a buscar consejo de los muertos. Y hay algo que en las Escrituras habla acerca de este estilo de vida de personas que conocen de Dios, pero se voltean a estos tipos de prácticas que no son del agrado de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios es santo y perfecto. Y Él está pidiendo a su pueblo dependencia y confianza en Él. De lo que Él dice, Él cumplirá. Y esto nos lleva al capítulo 9. De nuevo, considerando este lugar que se llamaba, o que se llama, esta región de Galilea. ¿Qué tiene de importancia Galilea? Bueno, sabemos una cosa, que Galilea es la región donde vendría este Mesías prometido, este Emmanuel. 7 siglos después, vemos según Lucas capítulo 4 versículos 15 y 16 que Jesús hace su apariencia, o sea, empieza a empezar su ministerio según el narrativo de Mateo. Y dice, mire lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo, vaya conmigo a Mateo rápidamente, Mateo capítulo 4 versículos 15 y 16, y mire lo que nos dice las Sagradas Escrituras allí. Nos dice, la gente que estaba en la oscuridad, este es Mateo usando las mismas palabras del profeta Isaías en el capítulo 9. Dice, en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río del Jordán, en Galilea, donde vivían tantos gentiles. La gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces, versículo 17 nos dice, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Y luego uno todavía aún tiene que hacerse la pregunta, bueno, sabemos que hay una oscuridad espiritual, sabemos que hay una oscuridad que domina al hombre, paraliza al hombre, no lo permite experimentar el gozo y la libertad que uno tiene en Cristo, esa vida en abundancia que el mismo Señor Jesús habló en Juan capítulo 10, versículo 10, que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Bueno, pastor, ¿por qué siendo seguidor de Cristo me estoy atemorizado? Estoy tan angustiado. ¿Por qué vivo en desesperación con rencor y ira y rabia en mi corazón, en mi mente? ¿Por qué no gozo esa salud emocional? ¿Sí? Y el mismo Señor Jesús, según el apóstol Juan, nos dice en Juan 1, Mire las palabras del apóstol Juan que nos dice desde el versículo 4. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo la luz a todos. Versículo 5. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y si usted continúa leyendo, dice, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de esta luz, al fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos, y note bien, creo que aquí hay una breve explicación de cómo usted y yo podemos obtener y recibir esta luz. Dice, pero a todos los que creyeron en él. O sea, yo sé que yo no soy psicólogo y ni pretendo serlo y ni pretendo darle este tipo de consejo, pero sí sé una cosa. La pastilla prescribida para una vida angustiada, deprimida, aterrorizada, es la pastilla de fe. No es el antídoto que psicología, pues no estoy hablando mal de los psicólogos hay un lugar especial para ellos. Y yo le animo, si usted está batallando con depresión, ansiedad, sí, debería que ir a su médico. Pero hay problemas y situaciones muy profundos dentro del ser humano donde el antídoto solamente es la fe. Y note bien, mire lo que dice aquí, continúa diciendo el apóstol Juan. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante el nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Algo que Acaz no pudo entender. ¿Cómo voy a poner a Dios a la prueba? Muchos dicen, aún en el siglo de hoy, no soy digno, dicen otros. No soy merecedor del amor y de la vida en abundancia que da Dios. Y la realidad, esta luz, como acabamos de leer, penetra la oscuridad y la oscuridad no pudo contra la luz. Entonces, ¿qué nos enseñan estas escrituras en esta mañana? Yo sugiero tres cosas. Primero, aquí en esta literatura de Isaías capítulo 9 se nos dice que este lugar tan oscuro sería llena de la gloria. ¿De la gloria de quién? ¿Suya? ¿Mía? ¿De la gloria militar? Dice aquí el texto que será llena de la gloria de Dios. Que esto sucedió cuando Cristo vino y se encarnó. Cuando Él empezó su ministerio, según Mateo capítulo versículo 22 al 25, vemos que en toda la región del Transjordán, que incluida, muchos creen que incluyó Siria, este lugar del Transjordán, a donde el paganismo era muy prevalente, donde había una pluralidad de creencias politeísticas en las deidades. Fue en tal lugar donde habían tantas creencias, tantas fe, tantas prácticas a los diferentes dioses, como muchos latinos creen en el misticismo de los santos, o de la magia, o de los adivinadores. En mi barrio les llamamos los curanderos, los que practican todo ese tipo de ritos, las cartas, las fortunas, la suerte. Todo esto no era exclusivo a Latinoamérica, todo esto ya venía desde el Medio Oriente. Y en medio de toda esa oscuridad espiritual, esa oscuridad moral, esa oscuridad donde no se miraba la palabra de Dios que era predicada con poder, llegó el Salvador. Y tres cosas, si usted lee, analícelo bien. Tres cosas hizo Jesús en Mateo capítulo 22, que diga capítulo 4, versículos 22 a 23. Tres cosas hizo: proclamó el reino de Dios, enseñó las verdades del reino y sanó las enfermedades de la gente. ¿Y qué pasó? Y es que él no tuvo Facebook. Su fama se regó por todo lugar y la gente empezó a llegar a él. ¿Sabe por qué? Porque era la luz que brilló en las tinieblas y dio vida. La tierra se llenó de la gloria de Dios cuando el Señor llegó y caminó en la faz de ella. Segundo, no solamente el texto, los primeros cinco versículos nos habla, pero note bien, el versículo 6 nos dice que Él se encarnó. Dios, nuestro Dios, no es como los dioses de este mundo o otros dioses ajenos. El cristianismo es la única religión que ha hablado que su Dios se encarnó. El cristianismo es la única religión que ha dicho que no solamente Dios tomó la forma de hombre, vivió entre los hombres, murió como los hombres y resucitó. Y no solamente termina la historia allí, pero después que Él resucitó, vivió 40 días más entre la humanidad, y después de esos 40 días, según el final de Lucas y el principio de Hechos nos dice, ascendió al cielo. Y la historia no termina ahí. Así como Él ascendió, regresará. No hay otra religión que da un mensaje completo como el cristianismo. Note bien lo que dice el texto, versículo 6. Y esto tiene una connotación histórica, aunque no se puede comprobar porque nadie sabe quién era esta mujer quien Isaías estaba hablando. Y note el lenguaje, dice, pues nos ha nacido un niño. O sea, gramaticalmente observa, está hablando en el pasado, nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado. Ahora, esto tiene una conexión cumplida en este tiempo, 7 siglos antes de Jesús. Pero otra gran parte de eruditos sugieren que esto es lenguaje mesiánico, es lenguaje profético. apuntando a 7 siglos después que estas palabras se hablaron. Y note bien, ¿por qué? Pues nos ha nacido un niño, se nos ha dado, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros. Será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. O sea, allí se nos está conectando a esta deidad que nadie ha visto, que Moisés subió un monte cósmico y que tuvo un encuentro existencial entre el ser humano y lo divino, porque Moisés subió su montaña, Dios descendió a la montaña y se encontró con el hombre. Y estamos viendo aquí que el Dios que creó todas las cosas tomó forma de hombre y vino a vivir entre la humanidad. Sabemos esto, por cierto, porque se cumplió en el nuevo pacto. Lo leímos, lo acabamos de leer. Aquel, el verbo que creó todas las cosas, vino. Aquel que era la luz de toda la creación, vino y descendió y vivió entre la humanidad. Se encarnó. Qué bello pensamiento que cuando yo sufro en oscuridad, cuando yo paso mis problemas, cuando yo paso mis afanes, mis tentaciones, cuando yo experimento mis luchas, Dios es conocedor de estas cosas en la persona de Jesucristo. De tal manera que tengo a un Dios que se compadece de nuestros problemas, tal como lo dice el libro de Hebreos. Y finalmente, no solamente vemos que la tierra se llenó de la gloria de Dios, no solamente vimos que el Creador se encarnó y tomó forma de hombre, pero finalmente, mire lo que la palabra nos dice en el versículo 7 de Isaías 9. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. O sea, el reino y su paz serán perpetuos. Usted vea a la luz de toda la historia, de todos los reinos, de todo el tiempo, en la historia de toda la humanidad. Reinos vinieron, se levantaron, conquistaron, se decayeron y quedaron en los libros históricos. Aquí se nos está hablando de un reino que no tendrá fin. Y yo creo que eso debería que alentar nuestras vidas. No importa qué es lo que estemos pasando hoy. No importa qué es nuestro problema, nuestro afán, nuestra enfermedad, nuestra situación. Me fascina, yo siempre cito este Salmo, Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Usted sabe el tema de todo ese Salmo, 6 veces. En el lenguaje original usa la palabra, Él guardará. Él guardará. 6 veces en Salmo 121 se refiere al Señor como el guardador y protector de su vida, quien preserva y guarda nuestras vidas. Su reino es perpetuo. Quiero finalizar con esto. Apocalipsis 11:15 nos pinta este retrato de este reino perpetuo. Y mire lo que dice las Sagradas Escrituras, ya hablando de este tiempo en el más allá, que se va a cumplir. Y dice así: entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo. ¿Dónde aconteció? Geográficamente, en el cielo. Note lo que dice. Ahora, el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por siempre y para siempre. Que eso sea su fe y su esperanza en esta temporada que estamos entrando de Navidad. Incline su rostro conmigo. Y si tiene sus elementos para la Santa Cena, tómelos a la mano. Padre, en esta mañana pedimos que no seamos como Acaz, que no pudo creer, que no pudo esperar, que no pudo depositar su confianza en ti. Padre, en esta mañana que podamos responder a tu mensaje, que podamos acudir a tus instrucciones, a la ley colectiva de tu palabra, tus preceptos. En esta mañana, mientras que preparamos nuestro corazón para participar en este tiempo tan especial que llamamos la Santa Cena. Allí donde tú, Padre, en aquella última cena, le dijiste a tus seguidores: tomen el pan, beban de la copa, hasta que yo regrese. Y Pablo lo dijo: hagan esto para recordar, para traer a memoria el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Señor, en esta mañana, si no te hemos invitado, no hemos recibido ese don de salvación, pedimos hoy por la fe en el nombre de Cristo Jesús, confesamos nuestros pecados y aceptamos el regalo de salvación a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, póngase de pie esta mañana. Ya están sentados mucho tiempo. Tome su copa, voltéelo con el vino al revés, abra lo que es el pan. En aquella noche que Jesús se reunió con sus seguidores, esa última cena que Él iba a tomar en la semana de la Pascua, elevó el pan y dio gracias a Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú te encarnaste y en contraste a toda otra religión, tú viniste y conoces, según Filipenses 2, tú viniste y viviste entre la humanidad. Te humillaste, aún siendo Dios. Viniste, sufriste, fuiste tentado, superaste y nos enseñaste cómo vivir una vida lleno y guiados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Consuma el pan esta mañana. Amén. Ahora tome la copa con el vino, ábralo y elévelo. Y de la misma manera el Señor dijo: este es el nuevo pacto, que por mi sangre es derramada para ustedes. Es la sangre de Cristo que nos lava de toda maldad. Punto y final. No es lo que usted hace por Dios, no es de que usted se sienta que es digno o no es digna. No tiene nada que ver sus sentimientos, es completamente la obra de Dios, lo que Él hizo por usted y por mí. Y esto solo se acepta por fe. De hecho, de que si usted resiste venir al Señor, es porque usted necesita fe. Es todo. La fe que lo que Dios hizo y lo que Dios dijo es verifico. Gracias, Señor, por tu sangre. Porque a través de tu sangre yo tengo entrada y acceso al lugar santísimo, a donde, según tu palabra dice, obtenemos gracia. Gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad a nuestras. Consuma la copa. Gracias, Señor.